Y en la tarde de hoy quiero darme un gusto, quiero hablar con una, no sé, no voy a decir colega porque ella estudió para hablar. Y a mí me sentaron acá y dijeron, ahora habla. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Osvaldo? Un placer para mí estar acá y nada, gracias por la invitación.
Un placer para nosotros. Diana Surco está con nosotros. La pueden escuchar habitualmente
en Radio Ciudad. Estoy de lunes a viernes de 12 a 14 con Silvana Amato y un gran equipo.
Ni más ni menos.
Y ni más ni menos que con la gran querida Silvana Amato. Y también estoy con Mario Masachesi de 14 a 16.
Ah, con los grandes.
Es un placer para mí trabajar con Mario también. Uh-huh. Un gran periodista, un profesional y además un buen compañero de trabajo. Y
sí,
eso
tiene el problema de que es cordobés.
Es cordobés, bueno, nadie es perfecto, ¿no?
Un saludo a toda la gente de la radio en Córdoba que nos está escuchando.
Los amo.
Diana, ¿cuándo nació tus ganas de ser locutora?
¿Cuándo nació? Y la verdad, no sé si puedo situar una edad. Porque comencé de muy chica, a los 12, siempre digo 11, 12 años, que es más o menos lo que recuerdo. Uh-huh. Esto de jugar a grabarme en cassettes.
Como todos.
¿Te acordás?
Sí, claro.
Hoy los millennials
no saben lo que es
no
un
cassette. Saben lo que es un cassette. Bueno, me grababa en cassette, tenía un grabadorcito chiquito en casa y jugaba a hacer voces. Uh-huh. Todo comenzó, ¿sabes cómo? Con una idea que tuve de grabar un saludo para el Día de la Madre a mi mamá. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Yo tendría 11 años, o sea, nada de conciencia claro. De lo que iba a hacer. Simplemente fue una ocurrencia mía que incluso nació de mí, no la vi en ningún lado. Y le digo después a mis hermanos, a mis hermanitos, que yo tengo dos hermanos menores.
¿Los dos menores que vos?
Los dos menores, yo soy la mayor. Mi hermano, el menor, tiene 10 años menos que yo y mi hermana 8 años menos que yo. No me vas a preguntar la edad ahora, ¿no?
No te voy a preguntar la edad. Tampoco voy a preguntar por qué tus padres tardaron 8 años en volver a tener un hijo.
Se exactamente.
Ve que, se ve que eras molesta de chiquita y no. Que otro más no quiero.
Bueno, y la verdad que conmigo ya tuvo bastante. Una vez mi mamá me dijo, con vos ya era suficiente, me dijo, no hace muchos años atrás. Y me río porque es lindo reírse de esta evolución, ¿no? Ahora hago un paréntesis, ahora te termino sí. De contar lo que me preguntaste, pero es lindo esto de reírse con respecto a esta naturalidad que de a poco los padres van incorporando y que tiene que ver con esto de, bueno, ahora lo digo para la gente y tus oyentes que aún no saben, vos me presentaste, uh-huh. Pero yo soy trans. Y de hecho...
Me jodes.
¿Podés creer? ¡Qué barbaridad!
Porque la producción no me avisó.
Y bueno, y esta cosa del proceso en los tiempos, ¿no, Osvaldo? Uh-huh. Que la gente tiene un tiempo de asimilación que lógicamente se dan por los trayectos y por los tiempos que tiene una sociedad, ¿no? Y...
Sí, a veces los que pertenecemos a minorías sexuales terminamos siendo padres de nuestros padres. Digo, lo que habitualmente pasa en la familia es que el padre es el que tiene paciencia para entender al hijo. Nos suele suceder al revés, no sé si a vos te pasó.
Exactamente.
Bueno, está bien, no lo van a entender de golpe porque yo tampoco lo entendí de golpe.
Exactamente.
Pero vamos a darle un tiempo y finalmente...
Y al final, bueno...
El amor triunfa.
Por eso te decía esto de reírse, porque claro. hoy mi mamá es como anecdótico, ¿no? Y entonces claro. Tengo una buena relación con mi madre, más allá de algunas diferencias que como todo hijo o hija tiene con sus padres. Bueno, mi madre es la que me queda, mi papá falleció hace 2 años y medio más o menos, y por eso estoy ahí como acompañando también un poco a mamá. Hoy vivo con mi mamá.
Ah, vivo con ella.
Exacto, en Hurlingham, uh-huh. Me vengo desde allá. Sí, sí. Y te termino de cerrar. Bueno, sí. Mis hermanos son dos y grabamos desde, me acuerdo, a los 11 o 12 años haciendo un jueguito. Le entregamos un cassette, cosa que lloró. Creo que lloró más mi papá que ella. Porque cuando lo escuchó se emocionó.
¿Los tres grabaron?
Grabamos, sí. Bueno, mis hermanos eran chiquitos.
Claro.
Mi hermano que tendría, bueno, 2 años. Claro. Y mi hermana también más o menos 4 años. Bueno, y fue algo muy lindo. Y ahí comenzó algo, Osvaldo, sin querer, o sea, sin pensarlo. Claro. Luego, de un poco más de más grande, ya en la adolescencia, me acuerdo, ¿te acordás los centros musicales que en un tiempo se ponían de moda? Sí, qué sé yo, con los...
Con luces y doble casetera, grababas de acá, de allá.
El disco arriba, el vinilo podías poner arriba, bueno. Y me acuerdo que, claro, era tener un doble casetera, claro. Era como lo más.
Claro.
Y me grababa.
¿Editabas
y,
vos?
Editaba, viste, todo ahí en eso. Y escuchaba radio y grababa de la radio. Y me acuerdo, bueno, ya estamos hablando de los años 90. Mm. Y bueno, tenía como referente algunas locutoras.
¿Por ejemplo?
Yo siempre cuento que me gustaba mucho Nora Brioso cuando era locutora de la 100, uh-huh. en ese tiempo, ¿no? Yo le he tenido la oportunidad de conocerla personalmente cuando di una nota en Radio 10. Y bueno, me acuerdo que le dije, divina Nora, le conté esta anécdota de que creo que sin querer fue como una referente, ¿no? A nivel profesional hablamos, ¿no? Claro. O sea, como locutora, como persona yo no sabía quién era, no la conocía, uh-huh. pero comenzó así y bueno, imagínate que era como... En el colegio secundario, que fui a un colegio de curas.
¿Y hacías de Nora Brioso?
Claro, imagínate jugar con las voces. De todo. El bullying era una cosa. El tema de que te usan como un payasito, de que a ver, haces voces, imitás, estas cosas. Y bueno, todo surgió ahí, todo surgió con el juego, con lo lúdico, con esta cosa del histrionismo que empecé a darme cuenta en esa edad. Que obviamente tenía algo que se relacionaba con la comunicación, que tenía que ver con el expresar. Creo que esos fueron los cimientos para, de más grande, concluir que fue lo que a mí me disparó. Es decir, creo que todo comienza desde un juego, desde un cimiento que te está indicando algo, como el que elige otra profesión.
Como suele suceder con las profesiones, exactamente. ¿No? Exactamente. Jugás con el camioncito, con la construcción o con la cocinita, algo dice de vos entrada.
Sí, y está bueno que suceda eso, porque por ahí hay personas que a lo mejor no descubren qué es lo que quieren o a lo mejor no encuentran una vocación. Entonces, esto...
Ah, sí, es un laburo.
Es un laburo. Esto de descubrir algo que tenía que ver con esto, que de chico no lo sabés, porque por ahí no sos consciente, ¿no?
¿De qué estás hablando?
Exactamente. Claro. Y bueno, hacer estas lecturas desde grande, hacer una retrospectiva... es interesante como para poder comprender, entender y conocer y descubrir lo que fue diseñando mi mapa, ¿no?
Ahora, tuviste que descubrir muchísimas cosas.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Osvaldo?
¿Hoy es difícil?
¿En qué cosa?
Ser la primera locutora trans.
Si es difícil, en realidad no fue buscado. Yo comencé, voy a decir, no tengo problema, mi edad salió en los diarios en algún momento, que fue la nota que más difusión me dio, que fue la de Clarín hace 3 años de atrás. Yo ingresé en el 2014, ingreso al ISER en el 2012, luego de dar los exámenes de ingreso. Era la primera vez que me presentaba. Y para los que no saben, el ISER es el lugar en el cual la mayoría de los comunicadores, si no es todos, o los locutores, uh-huh. quieren entrar porque
es un lugar muy difícil para entrar, es un lugar muy exigente. Hay gente que intenta muchas veces entrar,
¿verdad?
Y no consigue.
Yo tuve compañeros que era la tercera o cuarta vez que se presentaban.
¿Entraste de una?
Sí. Evidentemente
era
estaba...
Eras buena.
Y evidentemente estaba... Yo creo, no sé si crees en el destino o que hay algo que a lo mejor viene con un... No sé, a veces pienso que las cosas por ahí están escritas.
En el momento en que
entraste, fue el tiempo.
Fue el tiempo, evidentemente.
Que porque entré a los 32 años.
Ahora, en el momento en que entraste con tu documento.
Exactamente, con mi documento donde figuraba mi nombre asignado al nacer, es uh-huh. decir, con mi nombre masculino, porque uh-huh. la ley de identidad de género se estaba empezando a tratar.
Claro.
Y que se promulgó el mismo, se sancionó y se promulgó el mismo año. Sí. De hecho, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de la promulgación. La sanción fue el 9 de mayo. Entonces, luego de cuando yo ingreso al ISER, obviamente todavía no estaba la ley, por claro. lo tanto, tenían mis registros, el documento anterior. Pero yo ya era Diana para la vida social, claro, para todo claro. el mundo era Diana, o sí, sea, sí, sí. ya... Desde
ese documento no decía nada de vos.
19 años claro. aproximadamente, 18. Cuando yo... Mira, vamos, acá te hago un...
flashback, un paréntesis, vamos al flashback.
Vamos al flashback. Cuando yo realmente tomé conciencia que me identificaba con la mujer, que mi género era femenino, tendría 16 o 17 años. Ahí comencé a interpelarme, a interrogarme por dentro, a descubrirme y nada, surgen los fantasmas y surgen los miedos. Es una edad difícil para todo adolescente. Imagínate para una persona, en mi caso, que estaba yendo a un colegio católico, donde hay normas, donde hay reglas que tienen que ver con una religión.
¿Fuiste al colegio católico primaria y secundaria en Hurlingham?
Jardín, primaria y secundaria.
¿Siempre en el mismo?
En el colegio Stepinac, Cardenal Stepinac de Hurlingham. hasta el cuarto año del secundario. Luego de ese cuarto año, y ahí vuelvo a lo que te estaba contando, fue una crisis existencial, como le puede pasar a mucha gente, y además en una edad tan difícil, ¿por qué? Porque a esa edad muchos adolescentes no saben qué hacer con su vida, qué van a estudiar, qué van a hacer, están como en pelotas, perdón que lo diga así, pero... Y sumale que yo tenía que concluir o que terminar de cerrar un círculo que tenía que ver con mi identificación. ¿Quién era yo? Si me quedaba como un chico gay, si era un chico gay, o yo era una persona trans. O sea, tú
un chico gay que ya tampoco es fácil.
Exactamente.
Estabas viendo si hacías el grado 1 o grado 2 del escándalo.
Me encantó como lo dijiste. Es que a veces pareciste que fuese así, ¿no? Tenía el que era mi mejor amigo del secundario, que después nos peleamos, pero bueno. Sí. Éramos como los dos gays del colegio, ¿viste? Ah, era como éramos las loquitas del colegio católico, que hacíamos escándalo. Para que se comprenda. En el sentido de que, por ejemplo, yo reconozco que siempre tuve carácter. Eso suena a que no me achicaba tanto. Y era un colegio católico, remarco, o sea, hay todo un contexto, hay como un microclima en un colegio católico, tanto desde lo que es el plantel docente.
¿En un colegio de varones?
Era mixto. Los tipos de chicos, de familias, claro, ¿no? Que mandaban sus hijos a ese colegio. Entonces... toda esa coyuntura termina también jugando un rol, querramos o no, que puede influenciar, que puede interferir, que puede obstaculizar la expresión de género, la expresión de la sexualidad, o sea, hay
mucho... Sí, conviene esconderse a veces.
Exacto.
Eso es lo que uno piensa a los 15 años, me escondo.
Yo sabía que tenía compañeros en mi curso o en otras divisiones, yo sabía que eran gays. Pero sin embargo...
No voy a preguntar por qué lo sabías.
Claro, porque... No, pero en el sentido de que me daba cuenta, porque o porque también se hablaba, pero era esa cosa de no, mejor claro, no digas nada. Cuando tengo que terminar el quinto año, mi madre lógicamente me dijo, vas a tener que terminarlo donde sea, porque yo no quería volver a ese colegio. ¿Por qué? Siempre cuento esta misma anécdota, Osvaldo. El pelo ya lo tenía crecido por acá...
Bajo los hombros.
Y yo le decía a mi madre, yo no me voy a cortar el pelo para entrar a un colegio donde te exigen que los varones tengan que tener el pelo por encima del cuello de la camisa. No, pero tenés que terminar el colegio, bueno. Y vamos a ir a buscar un colegio donde tengan un programa parecido. Fuimos a un cuarto colegio.
A todo esto, tu mamá no era alguien que te dijese, tenés que cortarte el pelo... Vos vas a ser varón.
Y en un momento por ahí de...
¿Cómo fue el
ya
cambio?
Para ese tiempo ya es como que ya estaba bastante curtida, porque vuelvo a lo del carácter. Tenía carácter, sí. Me planteé ante
¿Cómo
ellos.
¿Cómo fue su evolución? ¿Cómo
fue un poco trabajar? Difícil por momentos, pero creo que los padres se dan cuenta siempre. Mi padre, que en realidad te cuento que mi papá no era mi papá de sangre, pero sí me dio su apellido. Entonces... Cuando primero le conté a ella, y ella también después de llorar y qué sé yo, bueno, me dice, hay que contarle a papá y no sé qué, y bueno.
¿La sentaste y le dijiste?
Sí, en su habitación, sola. Ella sola. Y además porque acá pasó algo coyuntural y que tenía que ver con que en el colegio yo tuve que hablar con el sacerdote, que era el director del secundario, me acuerdo, el padre Jordán. En una reunión, era un colegio croata este. Franciscanos croatas eran los sacerdotes que estaban a cargo del colegio, ¿no? Eran dos hermanos, esos dos sacerdotes. Uno era director del primario, el padre Berislao Ostojic, que falleció hace un par de años. Era quien confesaba que hoy es el Papa Francisco, y es el que me dio la comunión, el padre Berislao. Y en el secundario estaba de director el padre Jordán. En el secundario, por consejo o sugerencia de la mamá de una compañera, que yo comentaba que yo ya empezaba a sentir el bullying y me afectaba por momentos, estaba en tercero o cuarto año, y me aconseja esta mamá de esta compañera un día, que yo tenía como una confianza especial, que hable con el sacerdote para que yo le comente lo que me sucedía.
¿De buena onda?
Sí, de buena onda, pensando que por ahí... De buena onda, entre comillas, porque yo mentí en un principio porque dije que estaba confundido.
Estaba confundido, carajo.
No, yo sabía. pero era como que no quería ir de golpe y bueno, entonces me acuerdo, y hablando de esto, cuando hablo con el padre me acuerdo muy puntual que me dijo en un momento, ay, veo que hay una luz de esperanza. Cuando le dije, estoy confundida. O sea,
no, la luz al final del día es un tren que te va a pasar por encima, padre.
Bueno, vemos que podemos tal vez hacer algo.
O sea, fue una charla muy honesta, por lo que
honesta, me sí, y, pero bueno.
O sea, vos le dijiste, tengo estas dudas.
Pero no te olvides que era un sacerdote católico, o sea, que claro. ¿Qué puedes esperar? Había buena onda hasta un límite, porque en ciertas circunstancias se mantuvo indiferente el colegio, en algunas circunstancias, entonces... realizaban un retiro espiritual en cuarto año, recuerdo que yo no fui porque iban los varones por un lado y las chicas por otro.
¿Y vos en el medio?
Yo no fui porque yo no quería ir con, ¿cómo iba a ir con los varones? Y estos temas importantes, después si querés lo hablamos, sí. Porque en esta actualidad se está tratando estas cosas, claro. ¿No? Sí, sí. Con las nuevas los nuevos tratamientos que tienen que ver con las ESI y con la educación sexual integral y también con estas problemáticas que todavía están sucediendo en otros lugares que tienen que ver con esto de empezar a comprender que las personas gays o trans sufren bullying en los colegios y que es necesario que las instituciones pongan manos a la obra y comiencen a prestar atención a estos detalles que no son detalles en realidad y que tienen que ver con, como por ejemplo lo que te contaba. Si yo sufría bullying, si yo no tenía una relación de igual a igual con los compañeros varones, heteronormativos, yo me iba a sentir incómoda yendo a un retiro espiritual como varón. Lo mismo pasa en educación física. Es decir, si te separan los varones por un lado y las chicas por otro, ¿qué pasa con las personas, las identidades trans, por ejemplo?
Entonces, sí, fueron negadas históricamente.
Son pendientes.
Aceptaban su existencia, entonces digo, es la mejor manera de borrarte, entonces así, pasa que trabajo de años, se dieron cuenta que había un montón de gente que quedaba en el medio y algo hay que hacer.
Yo recuerdo que en el quinto año del colegio estatal, que era el Esteban Echeverría de Hurlingham, que conocí gente muy linda también ahí, la verdad que fue una linda experiencia, gimnasia yo no la cursé, recuerdo que el profesor de gimnasia, creo que fui a la primera clase y le conté, le digo, mire, yo la verdad no puedo estar con los chicos. Y me dijo, no te comprendo, por supuesto. Bueno, me dijo, no vengas, no te preocupes, yo te voy a pasar el presente. Y después a fin de año me entregas un trabajo práctico. Esa fue la respuesta, Osvaldo. Que por un lado, tiene una doble lectura. Vos podés analizarlo desde distintos puntos de vista.
Sí, por un lado fue compasivo, pero por otro lado te siguió borrando.
Exacto. ¿Por qué? Porque faltaban, yo te estoy hablando año 99, ponele, que fue cuando cursé quinto año. Faltaban... No sé cómo está ahora actualmente el sistema institucional escolar, por eso no puedo dar tanto detalle, pero sí por oído y por lo que me comentan, que hay escuelas donde no se aplican bien las ESI, bueno, y hay determinadas, dependen los colegios, dependen las provincias, bueno. Pero en ese tiempo faltaban todas las herramientas necesarias para poder tratar la temática con la debida prudencia y corrección que debe tratarse. Es
porque
decir,
teóricamente el sistema...
Atender estas situaciones.
El sistema educativo es para todos los niños del país. Claro. No puede dejar a nadie afuera. Digo, no tiene ningún derecho a dejar a nadie afuera. Me estabas contando el momento en que le contaste a tu mamá en la habitación. Que bueno, justamente por eso que hablaste...
Por consejo del padre, me dijo, del cura. Me dijo, habla con tus padres. Ajá. Yo te acompaño en el sentido de la palabra. Me dijo, pero vos tenés que hablar con tus padres, tenés que contárselo a tus padres.
¿Cuáles eran tus miedos cuando antes de abrir la puerta de la habitación de tu madre?
Mi miedo era lastimarla.
¿Pensaste más en ella que en vos?
Sí, exacto. Porque yo no sentía que... No tuve temor de que me pasara algo a mí, o no sé, o que me pegara una cachetada, o que me gritara, o que... Pensé más en ella y en cómo podía... Incluso pensé hasta en mis hermanos, que eran más chicos, ¿no? Mirá los fantasmas, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor le pasa a mucha gente gay o a mucha gente trans, no sé, pero te cuento mi pensamiento en ese momento. Yo me acuerdo de haber tenido hasta temor de poder haber sido una mala influencia, entre comillas, mala influencia, con mi hermano, por ejemplo. Yo pensaba, ¿y si soy una mala influencia y mi hermano se hace gay? Mirá, te estoy diciendo cómo pensaba en ese tiempo, no estoy diciendo que yo pienso así o hablo así. Se hace, es horrible decir se hace, porque nadie se hace. Bueno, pero yo, imagínate, esto está hablando en ese tiempo de ese pensamiento. ¿Por qué yo lo pensaba así? Porque estaba naturalizado, estigmatizado, e incluso las mismas personas somos las primeras, y sobre todo en esa Argentina hace 20 años atrás, que nos replanteábamos, nos cuestionábamos y nos autodiscriminábamos a sí mismos porque decíamos, yo no puedo sentirme así, estoy equivocada, estoy mal, soy el error, estoy mal,
tengo que... Algo estaría haciendo mal yo.
Claro.
Claro. Sí, sí, es, digo, y es entendible además en un adolescente, digo, más allá de, incluso de las condiciones, más allá de que haya sido hace 20 años, también supongo, digo, tenés 14 años, tenés 15 años, claro, no tenés un mono en la cabeza, no entendés qué te está pasando.
Exacto.
Y bueno, todos dicen que está mal, te lo dice la religión, la ciencia, la familia, la escuela, entonces por ahí está mal,
sí. ¿No? La sociedad machista, ¿no?
Exacto, hasta que uno después puede revertir eso y puede darse cuenta, pero es muy interesante esto, hablas con tu vieja y lo primero que pensás es no lastimar a ella, digo, cuando, y ponerte en un segundo plano.
Sí, me acuerdo que también por ahí surgió el interrogante en ella de, uy, hice mal yo algo, yo me equivoqué y yo, y qué bueno, y el lamento, y bla, 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 pero comenzamos la nota riéndonos y esto es lo positivo y lo bueno y por eso me quedo con eso, porque en realidad eso quedó atrás. Pero ¿cuál es el mensaje acá que podemos concluir? Que al menos desde mi historia personal, Osvaldo, que está bueno lo que sucede después.
Está bueno.
¿Y a qué me refiero con esto? Cuando los padres toman conciencia de que lo importante es tu hijo, tu hija, el amor que tenés por ellos, el cuidado y el respeto, comienza otra fase y otra etapa. ¿Por qué? Porque empezás a comprender de que tu hijo y tu hija elige, decide, siente como cualquier otra persona y como esa persona como padre o como madre eligió, decidió en su determinado momento. Hablar de decisión o elección también es un tema que hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata de decidir o elegir, como muchas veces hay gente que no está del todo interiorizada en la temática trans o gay, GLTB en general. Para quien no sabe, GLTB es gay, lésbica, trans, bisexual, porque aún hay mucha gente que no conoce todavía el lenguaje. Para quien no está del todo interiorizado, piensan de que, bueno, ay, elegiste ser así. ¿Cuándo cambiaste? ¿Cuándo elegiste? En realidad no, porque el género no se elige, no elegí sentir. Si me preguntás desde cuándo tengo memoria de que me sentía una nena o sentía que algo sucedía, desde que tengo uso de razón. Yo no me sentía igual que los varoncitos del jardín o del primer grado.
Estamos hablando con Diana Surco, que es locutora y que tiene mucho para contar. Así que vamos a tomarnos un descanso.
Dale.
Y después seguimos charlando. Estoy hablando con Diana Surco en la tarde de Nacional.
Nacional informa.
Es la hora 16 en todo el país. Miguel Pichetto llamó al PJ a tener una actitud valiente ligada al cambio sobre el aborto. El jefe de senadores del peronismo consideró que la Cámara Alta debe avanzar con rapidez para convertir en ley el proyecto de legalización. El legislador destacó el trabajo y el debate abierto, plural y democrático que llevó adelante la Cámara de Diputados. Y en este sentido, llamó a los senadores de su espacio a tener una actitud valiente ligada al cambio y a comprender los procesos históricos. Se dan a conocer los datos de la inflación. Tomamos contacto con nuestro compañero allí en el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé.
El dato que da el INDEC con respecto a la inflación marca que la inflación de mayo fue 2,1%, en tanto que en el acumulado, el índice de precios al consumidor acumulado en lo que va del año mostró un crecimiento de 11,9%. Repetimos entonces, el dato de la inflación al mes de mayo de este año fue 2,1% y en el acumulado de enero a mayo, 11,9%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Las dos CTA y camioneros marchan contra las políticas del Gobierno Nacional.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, esto decía sobre el paro que están desarrollando los estatales.
Nosotros logramos parar los hospitales porteños, lo que es la atención de migraciones, todos los pasos fronterizos, cerramos el ANSES, los ministerios de Desarrollo Social, la verdad que el Ministerio de Justicia, hubo un alto acatamiento, nuestros compañeros pasaron la noche en el Congreso y después garantizamos el paro y ahora esperando que inicie el acto, ¿no?
En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Reiteramos, se confirmó el árbitro para el debut de Argentina frente a Islandia. Será el polaco Simon Marciniak, pese a que se había dicho que el candidato era el iraní Fagani.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 64%, con cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Estamos en el Mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. Y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entrá en www.cont.ar y bajate la aplicación. Míralo en la Televisión Pública Argentina o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deporte TV. Viví el Mundial por los medios públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta.
4 de la tarde, 4 minutos.
Soy Miguel Greenberg y te invito a compartir Rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta. En la radio de todos.
Llega el día más esperado. La selección arranca su camino a la Copa. Sábado 16 de junio, a partir de las 7 de la mañana, Argentina, Islandia. En vivo y en directo, desde Moscú, con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Y después, Perú-Dinamarca, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo.
Despertar y empezar.
Nacionales, pasión mundial.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes.
5 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde. Seguimos acompañándolos en Dulces y Amargos por Nacional. 11-65-840870. Ese es nuestro WhatsApp para participar del concurso de hoy. Título 6 puntos, intérprete 6 puntos, autor 6 puntos.
11-65-840870. Los adoro, vida mía. Y me muevo por tener.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
En la tarde de Nacional, en Dulces y Amargos, mientras tomamos unos mates, estamos hablando con Diana Surco. Diana, locutora, que por eso está acá, no porque sea trans, sino que porque es locutora. Porque es una... Hablábamos recién, fuera de aire, no es una historia, no es un caso, no es una persona, es simplemente un reflejo de una sociedad que cambia, de un mundo que cambia. Vamos a ir hacia un momento en donde Diana no sea importante o interesante porque es trans, sino que porque es locutora y... Exacto. Es una buena locutora. Pero en ese tránsito estamos. Venimos de un momento del mundo y del país y del mundo en donde las personas trans no existían. Uh-huh. Digo, no había personas trans. De hecho, algunas de las anécdotas que estaba contando Diana Zurco, tenían que ver con eso. No saber, digo, venimos todos con un rotulado y no sabían cómo rotularte. Hoy tu presencia significa que hacen falta más lugares.
Exactamente.
Para gente que no se siente ni una cosa ni la otra, sino que se siente algo que no sabíamos. Y lo bueno que tiene, creo esto, y ya seguimos charlando, es nos hemos enterado que la naturaleza es muy variada, uh-huh. que hay muchas más flores de las que pensábamos. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno que en el mundo no solo hayan rosas y claveles, sino que un montón de otras flores? Estamos con la flor de Diana Zurco en Radio Nacional. Estaba contando...
¿Qué flor sería yo?
Ah, qué flor pregunta. De jodida sos vos.
Me encantó.
Sé. Sos flor de jodida. Diana, estabas hablando de... Bueno, tu mamá te dijo hay que hablarlo con papá. Que es el tema, digo, porque es la imagen masculina en la casa.
Y de ahí me fui. Mi papá siempre tuvimos almacén siempre en casa, uh-huh. delante de casa hay un almacén. Y fue quien mi papá el que llevó a cabo, ¿no? El que fundó el almacén en el barrio, uh-huh. me acuerdo. Y de ahí me fui al almacén. Adelante.
Ah, ahí mismo.
Sí.
Decidida, ¿eh?
Sí, sí. Y lo agarré
el
sola.
El cura te dijo, habla con mamá, fuiste con mamá. Mamá dijo, habla con papá, fuiste con papá.
Y lo agarré a solas. Él ya había bajado la persiana, ¿no? Uh-huh. Y hablé con él. Y bueno, yo pensé que... ¿Sabes qué había pensado? Ahí, con él sí tuve miedo, pero tenía miedo de que me eche de casa. Eso fue lo primero que pensé.
Porque es una problemática bastante real.
Exacto.
Hay adolescentes,
lamentablemente...
Hay adolescentes hoy que son echados de sus casas.
Y ni hablar de las personas trans.
Sí, claro.
Hay personas trans que su familia las echa de su casa. Hay chicas que vienen de las provincias con 14, 13 años. Hay un quiebre emocional tremendo.
¿Qué clase de padre sos que echas a tu hijo o tu hija a los 14 años al mundo con nada? ¿Qué pensaste cuando tuviste un hijo? ¿No?
Es tan triste, ¿no? Porque... Uh-huh. Mira, porque yo no lo puedo comprender, Osvaldo. Uh-huh. Vos haces una pregunta que parece... Y yo no puedo encontrar una respuesta. Uh-huh. No puedo entender a esa persona. Porque es un fruto de vos. Es algo sí. tan lindo tener un hijo, una hija. Supongo que... Yo no soy madre, pero no hace falta que sea madre para saber de que tenés la posibilidad o estás ante la posibilidad de construir un ser humano, en el mejor sentido de la palabra construir me refiero, ¿no? Y dejar un legado y a través tuyo darle lo mejor de vos.
O sea, la idea es, querés tener un hijo, pero si ese hijo es como vos querés que sea, si no, no querés tener un hijo. Entonces agarrás y lo echás al mundo a los 14 años, en medio de una enorme crisis, sin tener nada de dónde agarrarse.
Y cómo el prejuicio le gana a la emoción, ¿no? En ese aspecto, porque cuánta gente hay que expulsan a sus hijos por el que dirán. Uh-huh. Osvaldo, o sea, sabemos muchos anécdotas o historias o de amigos o amigas del pasado, esto que era algo muy común, de esconder al hijo gay, de esconderlo, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Que era posible encerrarlo en el altillo.
Sí, lo más lejos
o
posible,
sea,
sí.
Claro, entonces imagínate es que desde esa perspectiva.
El tema es que con las chicas trans no pueden tan fácilmente esconderlo. No pueden esconderla tan fácilmente. Entonces ahí está en un problema. ¿Cómo? ¿Tenías un varoncito, ahora tenés una nena?
Claro.
Bueno, bancátelo.
Bueno, de hecho, mira, mi mamá es salteña. De hecho, yo íbamos a visitar a la familia por parte de mi madre allá todos los veranos. Yo creo que fui hasta los 8 o 9 años y después no fui más. Porque yo ya empezaba a tener miedo de que mi familia materna me rechazara. Y bueno, después en el secundario menos aún. Y ¿sabes cuándo fui? Después de 23 años que falleció mi abuela y tuvimos que irnos en avión. Yo estaba cursando en el ISER, creo que estaba en segundo año. O sea, no hace mucho tiempo. Y mi mamá, obviamente devastada, me dijo, tengo miedo, no quiero ir sola. ¿Qué? Bueno, mamá, yo te acompaño. Bueno, iniciamos todo volando, hacemos los trámites, saqué los pasajes, nos fuimos en avión y veo a mis tíos, a mis primos. Claro. Yo a mi abuela le tenía un afecto especial porque mi abuela había estado un par de años antes acá en Buenos Aires y pude compartir con ella, sí. después de tanto tiempo, una conexión especial, ¿no? Y cuando la vi, obviamente yo también estaba devastada, quebrada, pero pasó algo más allá de la circunstancia, que no era, no sí, era linda, pero vi a mis tíos después de tantos años, y un tío mío me dijo, que fue en la casa que nos quedamos, de uno de mis tíos con su señora y sus hijos, me dijo, ¿cómo pensaste que nosotros te íbamos a discriminar? Y me dejó, pero viste, cuando te dejan sin palabras, uh-huh. Yo digo, bueno, porque uno pensaba, bueno, gente de provincia, en Salta, que es una ciudad, una de las provincias más conservadoras incluso, uh-huh. Y yo tenía todo ese temor, yo le dije, tío, pensé, yo no venía por temor a que me rechazaran, no. Pero no, me dijo, y mi tía, me acuerdo, que escuchó y que estaba ahí la mujer de él, uh-huh. Me dice, pero si sos una persona divina, ¿cómo te vamos? Deja de uh-huh. pensar así, acá tenés las puertas abiertas cuando quieras.
Has recuperado una familia.
Y, ¿viste esa uh-huh. cosa? Después tengo otros tíos también, uh-huh. pero bueno, ellos me dijeron eso. Y mirá cómo a veces, esto también está bueno remarcarlo, uh-huh. Osvaldo, a veces también las personas, desde las personas trans, uh-huh. las personas gays, nos hacemos un mundo, sobre todo desde más chicos, uh-huh. de que el mundo, todo el mundo es adverso. ¿Y pero por qué? Porque realmente recibimos
bueno,
agresión.
Realmente, claro, realmente
pero
hay un mundo adverso.
Lo triste es que por ese mundo adverso se dañe la autoestima, las emociones, haya un quiebre.
En base a que hay que tener mucha madurez, entonces, para darse cuenta de
claro,
que
claro, pero no la madurez viene mundo, después.
Claro, la madurez viene
ese
después.
Ese es el problema, ahí está el tema, esta cuestión de desfasaje, de poder entender todo, pero desde otro tiempo, hacia atrás. Pero la cuestión está, el interrogante está, ¿qué hacemos en ese tránsito o en todo lo que pasamos? ¿Quién te devuelve a vos todos los tragos amargos que pasaste, las burlas? No te terminé de cerrar. Perdón que ahí me vuelvo por otro tema, pero es algo que lo comenté hace unos minutos. Esto de que en el colegio secundario, en el cuarto año, los chicos hagan un retiro espiritual y les hablan y no sé qué, y les metieron un chip, qué sé yo, perdón que lo diga así, pero recuerdo patentemente que chicos que se burlaban de mí, los varones, algunos, cuando vuelven de ese retiro espiritual casi hacia fin de año, del cuarto año, eran todos paz y amor. Y viene y me vinieron a pedir disculpas, ¿sabes qué? Yo te pido disculpas porque yo, bueno, no me di cuenta y esto, que el otro, a ver. Y yo los miraba nomás, no les dije nada, ah, bueno, está bien, bueno, está bien, bueno.
Los perdonaste.
A uno atrás del otro que venían como con culpa, claro, porque les bajaban una línea, la culpa. Pero ¿sabes cuál es el tema, Osvaldo? Y todo el año de burlas que yo viví, y a mí eso, ¿quién lo repara?
¿Los perdonaste?
Sí. Los perdoné, pero es el típico perdono y parto. O sea, te perdono, pero el problema eras vos, no era yo. Pero eso lo entendés de grande, Osvaldo. Mientras tanto hubo momentos en los que lloraba yo. Entonces, ahí está el tema. Pero de grande ya está superado, ya está totalmente...
Hablaste con tu papá en el almacén. Tenías miedo de que te echaran.
No, que ver, tuvo mejor onda. Los tomo. No es que me aplaudió tampoco, pero recordemos que yo le dije que estaba confundida.
Claro.
Que no sabía si me gustaban los chicos o las chicas.
Estaban esperando la luz.
Claro, y me dijo, no, pero te vamos a ayudar y qué sé yo, y bueno, vamos a ver. Bueno, pensé. Los padres en un principio pueden pensar en esto de, bueno, médicos, especialistas, psicólogos, pero es como le puede pasar a cualquier padre. Yo los quiero comprender, Osvaldo. Sobre todo, hace años atrás, ante la ignorancia de muchas cosas, es lo primero que surge en un padre, porque piensa esto de que, bueno, hacer lo mejor por sus hijos, y que está bien también. El tema es... reitero lo que dije hace un rato, el tema es que tomen conciencia de lo que viene después. ¿Por qué? Porque si hay algo que a vos no te va a gustar, no va a haber una evolución, algo que vos querés, también tenés que aprender a leerlo y moverte con eso que tu hijo o tu hija te planteó, y saber de que vos tenés que construir en eso en vez de destruir.
Sí.
No sé si se comprende.
Es un laburo, es un trabajo.
Es decir,
ahora que
hay una evolución, igual un proceso.
Sí, obviamente. ¿Qué fue lo que vino después? O sea, tus padres ya sabían y dijeron, ok, vamos a tratar de entenderte, que lo que hicieron.
Me acuerdo que hice terapia, mandaron a terapia, y pero después obviamente...
¿Para que se te fueran estas ideas locas de la
claro,
cabeza?
Claro, exacto, sí. al siguiente año, pierdo el año, como te comentaba. Uh-huh. Y
¿cómo fue ese año? ¿Qué hiciste ese año?
Y estuve encerrada en casa, me deprimí porque tenía mucho temor, ¿viste? Porque decía, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Porque el primer fantasma que aparece es el de la prostitución en una chica trans, porque era lo que se veía, lo que se sabía, lo que... eso es lo triste también, ¿no? Esta cosa de que está tan estigmatizado el mundo trans, que incluso las mismas personas trans que conocí por ese tiempo, porque empezaba a conocer gente en los boliches para saber cómo era una chica trans y cómo yo, cómo identificarme aún más yo, viste, no sé, cosas, detalles, ¿no? Qué sé yo, desde cómo que toman, porque está el tema de las hormonas, y empezás a averiguar, a investigar, a indagar. Claro, y estaba tan naturalizado esto en las chicas trans, muy lamentablemente naturalizado esto de que solo sos, es decir, hasta incluso mismas personas trans me decían, si podés no te hagas trans. Mirá lo que me acuerdo, me dijo una chica trans conocimos en un boliche. Que,
si podés no te hagas trans.
No, claro, me dice, porque vas a sufrir mucho, me decía. No sabés lo que vivimos. Hoy hay una ley de género, que eso también dentro de un artículo de la ley está estipulado que la comunidad médica, la parte de salud, contempla las intervenciones quirúrgicas, las hormonales. O sea, hay un seguimiento médico ahora, pero años atrás no era así, Osvaldo. Muchas personas trans, como eran expulsadas de sus familias y debían ganarse el pan y no tenían la posibilidad de acceder a un trabajo porque eran discriminadas y rechazadas por la sociedad.
Ni al estudio, digamos, en general no tenían capacidad de estudiar.
Exacto, porque también abandonaban los estudios. Claro. Otro, un cóctel tremendo.
Eran expulsados.
Exacto. Eso es lo
que... Bueno, ese colectivo que más temprano muere, ¿no?
La expectativa de vida está estimada en 35 o 40 años de una persona trans.
La mitad de las personas no trans.
Yo tengo la esperanza
de que esto va a ir... ¿Eso te golpeó alguna vez en la cabeza?
No pensaba en esto de la expectativa. Lo que me golpeaba a mí, el temor a las agresiones, de más chica me refiero, ¿no? A que me pase algo en la calle o que no podía tener trabajo y iba a tener que terminar en la prostitución.
¿Te pasó algo en la calle? ¿Sentís agresión en la
calle? ¿Agresión en la calle? No, afortunadamente no lo siento hoy. Hoy, igual, recordemos que la Argentina ha evolucionado muchas cosas, pero...
Sí, es uno de los países más evolucionados del mundo al respecto.
Ya. Igual aún falta, Osvaldo.
Por supuesto que falta.
Porque también hay
muchísimo.
Un pensamiento hacia adentro, ¿no? Mm. La gente a veces, bueno, tiene una conducta en su mayoría, pero en el adentro sigue pensando como hace... En los 70, los 80, bueno.
Son cambios graduales.
Son cambios, esas son las leyes no escritas que yo siempre digo, que hay que ir puliéndolas.
Todas las otras leyes sirven como pedagógicas,
es que tienen
vas
que estar.
Entendiendo. Digo, que esta charla que nosotros estamos teniendo tan relajadamente en una radio nacional del Estado, que se escucha en todo el país, las 49 emisoras de todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, podría tenerse en muy pocos países del mundo. No ya en radios estatales, en radio.
Exacto.
En muy pocos países del mundo. Es cierto lo que vos decís, falta muchísimo, pero está bueno que podamos valorar eso, porque si no entendemos bien, no estamos parados. Falta muchísimo, digo, porque no puede ser que la expectativa de vida de la gente trans sea de 35 años, ya sea la mitad de la expectativa de vida de la gente que no es trans. Falta muchísimo y ahí se lo demuestra. Ahora, estamos en el mundo muy bien parados, ¿no?
Sí, estamos muy bien parados porque hemos tenido leyes sancionadas que hasta incluso son de vanguardia, Osvaldo.
Sí, sí.
La ley de identidad de género, para quien no está del todo informado aún, la digo en dos líneas, estipula que las personas pueden hacer un cambio registral en su documento según la autopercepción, ¿no? El género autopercibido. Esto indica que una persona puede decidir sin la necesidad de tener que recurrir a una instancia judicial o médica psicológica. Cosa que antes era así, cuando no existe una ley, eran batallas judiciales para que una persona trans pueda tener su documento.
¿Cómo fue para que vos cambiases el documento?
Fue súper simple. Cuando se sancionó la ley, tuve que ir al registro civil y bueno, buscar mis partidas de nacimiento y se modifican. Te modifican la partida de nacimiento, eso queda todo en archivo y se cambian todos los registros públicos y privados. Tanto de obra social, títulos secundarios, primarios, todo lo que tenga que ver con registro se cambia. Obviamente en una base de datos se cambia, claro. Pero en el registro civil queda igual un legajo con tu historia, pero eso está archivado. Es decir, ahí queda la partida anterior.
O sea que toda partida de nacimiento es provisoria. Digamos.
Sí, visto así, claro.
O sea, toda partida de nacimiento. Esto lo puse en la partida de nacimiento, pero vamos a ver qué pasa.
Exactamente.
Abierto a que la naturaleza nos dé, explote en todo su esplendor. Digamos.
Es que así debe ser, y además Osvaldo, todo padre debería pensar de que un hijo, un bebé es una caja de sorpresas y que Hay una frase que
una
dice
caja de sorpresa que hace ruido y gasta mucha plata.
Que hace ruido, que gasta mucha plata y además, sí, tal cual. Que hay una frase que dice que somos hijos de la tierra, ¿no? Que una madre es un vehículo, un padre es un vehículo y después, nada, vos tuviste un hijo, lo ayudás, lo educás. Lo ayudás, lo querés, lo amás, pero sabés que tenés que saber que tu hijo o tu hija va a decidir, tiene que hacer un camino, y eso es propio y es del derecho de esa persona.
Supongo que Diana Surco, con quien estamos hablando, enseña muchas cosas con el solo hecho de su trabajo, con el solo hecho de su presencia, enseña muchas cosas a mucha gente. Nosotros también estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Qué es lo que vos aprendiste de tu recorrido de todos estos años?
¿En qué sentido? ¿Aprender a nivel general? No. Mira, particularmente soy muy observadora de los cambios sociales, de las conductas sociales. No descarto estudiar sociología, por ejemplo. Pero con la comunicación me encanta, así que seguramente me voy a dedicar bastante tiempo a esto igual. Pero lo que me gusta observar y en esa observación noto de que como las sociedades son dinámicas y se van dando esto que tiene que ver con la toma de conciencia, me gusta más hablar de tomas de conciencia, de reconocimientos, porque cuando a veces la gente escucha la palabra cambios, ¿viste? No, porque bueno, si vienen cambios, que vos lo dijiste en un momento y me encanta porque yo te lo comprendo. Pero hay gente que por ahí se asusta, hay gente que piensa, no, porque ahora que vienen con estas cosas nuevas, y sobre todo la persona que aún no tiene, ignora la temática, las personas más grandes aún más, entonces dicen, no, porque vienen con estos cambios. No se está tratando, no es una amenaza, el cambio como amenaza, sino que lo consigo yo, un cambio como aporte, como construcción en esta diversidad que es la que somos. Hay cosas que son muy lindas, y es cuando te reencontrás con gente que por ahí la perdiste de vista en el primario y que había una linda relación y las vuelvo a encontrar y eso me sucede también. Entonces recibo palabras de aliento, de felicitaciones y de cariño, y eso lo capitalizo mucho porque es eso lo que quiero ver, Osvaldo, la virtud del ser y no el defecto, porque mientras aprendamos la virtud del otro es cuando más vamos a construir.
¿Cuál fue el peor momento de todos?
El peor momento, y hubo momentos muy tristes, sobre todo en la etapa más que nada de la adolescencia, de algunos insultos o alguna agresión que me haya podido a mí en ese momento hacer pasar un mal momento y me haya hecho llorar. Agresión física creo que nunca recibí. Verbal sí. Pero también esta cosa de, hay una agresión que tiene que ver con la indiferencia, ¿no? O esto de que excluyan y te dejen de lado, que a veces eso también es muy lastimoso porque no te incluyen. Y por ahí me ha sucedido. Incluso me ha pasado no hace mucho tiempo, cuando cursé en el ISER me tocaron compañeros divinos, pero también había unos que otros que hacían diferencias o te dejaban de lado o veías que vos viste cómo es la facu, como cuando vas a estudiar esto de armar equipos. Y a lo mejor a veces se sentía como que te dejan de lado y no te incorporan en grupos. Entonces vos decís, ¿cómo? Entonces,
pero vos,
¿qué pasa acá?
¿Y eso era por trans?
Y eso es lo que yo no quería encasillarme en eso. Pero era como que me daban la duda, ¿entendés? Me surgía la duda. Pero por ahí le pasaba también a otro porque no trabajaba, o a otro porque, no sé, por X motivo.
¿Y cómo fue?
Un día lo planteé, lo hablé y bueno, y después de ahí salió algo que fue, creo que productivo, porque los enfrenté y les dije, chicos, hay algo que me inquieta, ¿y qué es esto? En un auditorio los agarré a todos, los 30 que éramos, que en ese momento nos juntaron a los dos grupos de 15 y 15, me pasa esto, esto y esto, ¿qué pasa, chicos? Tenemos que construir juntos, tenemos que trabajar juntos, o sea, son equipos de laburo, hay que hacerlo. Cuando crucemos la puerta del ISER, no nos van a dejar, no vamos a ir a las radios o a los canales, los grupitos estos que ustedes arman, claro, que siempre grupo cerrado de 4 o 5, fulanito con menganito, esto no es un colegio secundario. Un poco que los reté. Soy jodida, vos lo dijiste, soy jodida.
Lo dijiste vos primero. ¿Y cómo fue entrar a trabajar en Radio Ciudad?
Muy lindo. Fue en el 2015, a 2 meses de recibirme del ISER. Bueno, también yo empecé a dar algunas notas. La primera fue para Vorterix, me hicieron, y algunos medios locales. Y bueno, se fue en un momento también, se entera Franco Torcha, me invita a su programa en Radio Ciudad a la noche. Un beso a Franco, porque Franco también dijo algo muy lindo al aire, y lo recuerdo siempre, esto en la entrevista, yo fui al piso, y dijo, ¿por qué no a Diana darle trabajo? Porque no porque sea trans, pero a la vez también porque sea trans. Uh-huh. O sea, y es una profesional, estudió, tiene título, bueno. Y eso fue buena onda de su parte, y eso por un lado. A la vez yo estaba haciendo participaciones en el canal de la ciudad previamente. Uh-huh. Ahí iba al panel del programa de Carlos Ares. Uh-huh. Y invitada, me acuerdo, por una chica que también trabaja en la radio, es una compañera que hoy es locutora, que es Laura Sherman. Un día me por Facebook me dice, Diana, mira, están buscando chicas o chicos que estudian comunicación o locución, qué sé yo. Yo me faltaba un mes para terminar el ISER, me acuerdo. Y ya empezaba a ir a las participaciones y me empezaron a ver. Y salía en cámara y preguntaba en ese programa. Y eso también un poco jugó como una especie de casting.
Claro, un día, así te mostraste.
Exacto, un día le pregunto a una de las productoras, para la radio están buscando locutoras, ¿puedo acercar mi demo? Y también se dio en ese mismo, por ese mismo día lo de Franco, en su programa. Entonces una coyuntura y toda una confluencia de varios factores que hicieron que yo empiece en febrero del 2015 en Radio Ciudad. Y contenta porque empecé en el servicio informativo en ese momento, estuve 2 años en el servicio informativo y hoy me cambié de rol, pasé al estado de locutoras comerciales y estoy en programas. Y bueno, la verdad es feliz Osvaldo, porque soy profesional, porque hago mi trabajo, lo que me gusta, y se van abriendo nuevas pautas, y bueno, lo coyuntural con mi historia, que tiene que ver con que hoy doy charlas en lugares, me convocan de las provincias, o sea, estamos ahí, abro la Feria del Libro en Pilar, te cuento, el 2 de junio. Ayer me encontré con el intendente de Hurlingham, que me hizo un reconocimiento, le agradezco muchísimo. Y bueno, van pasando estas cosas, y hay muchísimas cosas más. Si me dejas para cerrar, sí, invitar a la gente, adelante, que pueda agregarme en las redes, uh-huh, para seguirme a través de Facebook o Instagram, que es lo que más uso, más que el Twitter, como Diana Surco con Z, recuerdan, uh-huh, Surco con Z. Y bueno, es una manera de acercarme a la gente, Osvaldo, porque me concibo como una servidora.
Hay mucho entonces que tiene todavía Diana para contarte, la podés seguir por sus redes, Diana Surco. Locutora divina, gracias por haber estado esta
tarde. A vos, Osvaldo, muchísimas gracias y me encanta estar acá.
Un beso, Diana Surco. Esto es Radio Nacional, Dulces y Amargos.